Anterior, lo que más preocupa en el ámbito local no es necesariamente los pórticos detectores de metal. Los recortes anunciados por el Ejecutivo preocupan a las autoridades del sector. El alcalde de Calama, Eliezer Chamorro, si bien respaldó la implementación de detectores de metales, fue enfático en pedir que no se reduzcan los recursos destinados ni a educación ni a seguridad, especialmente en la provincia del Loa.
Que las nuevas autoridades no hagan ningún recorte presupuestario en seguridad, en educación y mucho menos en aquellas otras temáticas que aportan a la seguridad de nuestra región.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, criticó de igual manera las reducciones de presupuesto que pretende el Ejecutivo, pero informó que desde la gobernación buscarán apoyar iniciativas como la instalación de pórticos en colegios.
La rebaja del 3% en los presupuestos de la PDI y de Carabineros de alguna manera va a afectar a que haya menos seguridad en las calles. Por eso es que estamos levantando un programa que nos permitiría comprar pórticos en los distintos establecimientos.
Consultada por cómo se ejecutarán los recortes en su cartera, la ministra Steiner declinó responder. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, informó en la Comisión de Seguridad de la Cámara que la reducción asciende a más de 51 mil millones para Carabineros y más de 16 mil para la PDI.
Diecinueve horas en punto, seguimos revisando más noticias en la radio. Ponga atención porque en medio de la rearticulación del movimiento estudiantil, la ministra de Educación, María Paz Arzola, hizo un llamado a resguardar el normal desarrollo de las clases y a evitar hechos de violencia.
Los secundarios, en tanto, anunciaron que mantendrán las movilizaciones y que no están dispuestos a aceptar retrocesos en educación. Alinda Sormó con el detalle. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, los estudiantes volvieron a las calles. Ayer cerca de 3.500 alumnos llegaron hasta el centro de Santiago en una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile y la Asociación Coordinada Estudiantil Secundaria, que llenó nuevamente las calles y abrió un nuevo flanco para el gobierno de José Antonio Kast. La movilización apuntó a las primeras medidas en educación, como el recorte del 3% al presupuesto, la idea de limitar la gratuidad hasta los 30 años e incluso propuestas como publicar listas de morosos del CAE. Desde la CONFECH acusaron que se trata de un ajuste que golpea directamente a los estudiantes y a sus familias y que el movimiento respondió de forma organizada frente a lo que consideran un retroceso. Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, planteó que manifestarse es legítimo, pero subrayó que debe hacerse sin violencia. Además, insistió en que la prioridad del ministerio está en asegurar que las clases continúen y no se vean interrumpidas.
Bueno, es legítimo naturalmente salir a manifestarse, lo importante es que sea sin violencia y también yo del ministerio lo que me importa es asegurar la continuidad de las clases, que se lleven adelante las clases, que no se vean interrumpidas.
Desde el movimiento estudiantil, la presidenta de la Federación de la Universidad de Santiago y vocera de la CONFECH, Andrea Barca, explicó que existe una articulación a nivel nacional con secundarios y organizaciones sociales, advirtiendo que no aceptarán retrocesos. En esa línea defendió que la educación es un derecho y cuestionó que se justifiquen recortes mientras, a su juicio, se favorece a grandes grupos económicos.
Estamos organizados, en alerta y con un mensaje claro para el gobierno de Kast. No vamos a aceptar retrocesos. La educación es un derecho y no un privilegio.
El debate también llegó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, vinculó estas movilizaciones a la incertidumbre que han generado los anuncios del gobierno, cuestionando la falta de claridad sobre los recortes y sus efectos en la educación pública y superior.
Las manifestaciones estudiantiles de hoy responden a la incertidumbre en qué condiciones quedará la educación pública y qué pasará con el financiamiento de la educación universitaria.
Desde la vereda opuesta, el presidente de la comisión, el diputado UDI Sergio Bobadilla, criticó duramente a la CONFECH, acusando que guardó silencio durante el gobierno anterior, que según dijo es el verdadero responsable.
Esta organización estuvo silenciosa durante 4 años, mientras el gobierno del presidente Boric destruía la educación en nuestro país, no dijeron absolutamente nada.
Bueno, dejando de lado estas críticas, el Ministerio de Educación señaló a la radio que están en conversaciones con la Dirección de Presupuestos para evaluar estos ajustes y que respecto a la gratuidad trabajan en un proyecto de ley para abordar los cambios anunciados.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones deberá decidir la medida cautelar de 4 de los 5 imputados por el crimen de Cristóbal Miranda, joven asesinado en Año Nuevo en Talcahuano, en la región del Biobío.
Según la defensa, no hay claridad respecto de la participación de los imputados en el crimen. El informe con Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Luego de 3 días de formalización por homicidio calificado del joven Cristóbal Miranda Olivares, la magistrada Solange Andrade determinó que sea la Corte de Apelaciones de Concepción que decida si los 4 imputados adultos de 19, 20 y 23 años queden con la medida cautelar de arresto domiciliario total o en prisión preventiva. La resolución del tribunal indicó que no es posible acreditar aún cuál de todas las lesiones que recibió la víctima fue la causante de su muerte y con ello la participación de los mismos. El abogado defensor Marcelo Villena, representante del imputado Benjamín Foch, dijo que ir a una fiesta y estar en un grupo de Instagram donde, según la fiscalía, se habría coordinado previamente para pitearse a los Miranda, no lo hace responsable del delito.
Y hay algunos que derechamente dicen que Benjamín no agrede a nadie y que estaba ahí. Entonces yo no soy responsable penalmente de un hecho por haber estado ahí, por pertenecer a una red social, por ir a una fiesta en Año Nuevo.
Misma postura maneja el abogado César Irribarra, representante de Agustín Peso, indicando que los medios de pruebas no acreditan la participación del imputado.
No hay claridad. Y para que haya una condena, para que haya una prisión preventiva tan grave, requerimos claridad. Y hoy día el tribunal estimó que los antecedentes que se inscribieron por el Ministerio Público y los querellantes no alcanzan a tener certeza jurídica de la identidad de las personas que participaron directamente en la golpiza del lamentable fallecimiento de Cristóbal.
La fiscal adjunta Oriana Oviedo dijo que se dictó una resolución genérica y por eso la apelación a la Corte.
Por eso apelamos, porque por principio de objetividad uno no siempre apela, pero en el primer día se expusieron pluralidad de declaraciones, en algunos casos más de 5, 6, incluso 10 declaraciones de personas que se indican directamente a ciertas personas en golpes directos a Cristóbal. Entonces la pregunta que nos hacemos y la razón de la apelación es, ¿qué pasó con esas declaraciones? ¿Por qué no le da validez a esos testimonios?
La madre de Cristóbal, Caroline Olivares, se refirió a la reacción de los imputados que se mostraron visiblemente afectados al conocer que serían trasladados al complejo penitenciario Biobío.
Hoy van a pasar la noche en el Manzano y yo creo que la Corte sí va a decretar arresto domiciliario donde corresponde a custodia de gendarmería porque sí son un peligro para la sociedad.
2 personas se mantienen en prisión preventiva por el crimen, Agustín Saavedra y Luciano Gutiérrez. Respecto a León Flores y Frank Hanks, quedaron detenidos en tránsito, en tanto el menor de 17 años involucrado de iniciales CASF quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Vamos a otras noticias, porque la justicia confirmó que la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, que se registró tras un confuso incidente ocurrido al interior de una unidad policial en Ercilla, debe ser investigada por la justicia civil y no militar. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos entrega más detalles.
La segunda sala de la Corte Suprema de Justicia del país determinó que deben ser los tribunales ordinarios, la justicia civil y no militar, la que investigue la querella por el delito de homicidio que presentó la familia del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, quien murió tras un confuso incidente registrado en noviembre del año pasado al interior de la segunda comisaría de control de orden público que funciona en la localidad de Pailehueque, en la comuna de Ercilla. La información la confirmó a la radio el abogado Diego Fuentes, quien representa a la familia del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez.
La excelentísima Corte Suprema de Justicia rechazó la contienda de competencia promovida por el tercer juzgado militar de Valdivia y dirimió que es competente para seguir conociendo de esta investigación respecto a la muerte del teniente Robert Ruiz, el juzgado de garantía de Coyipulli.
Hay que recordar que el deceso del teniente de carabineros se registró en noviembre del año pasado al interior de la unidad policial mientras era entrevistado por personal del Servicio de Asuntos Internos de Carabineros, SAICAR, por la pérdida de un fusil. La causa de la pérdida del fusil desde el COP de Carabineros está siendo indagada por el fiscal de Coyipulli, Carlos Bustos. En tanto, el deceso del teniente Robert Ruiz está siendo investigado por la Fiscalía de Loncoche. La decisión que deja esta causa en manos de la justicia civil y no militar para establecer con precisión las circunstancias que rodearon la muerte de este efectivo del COP de Carabineros fue adoptada por los ministros Leopoldo Llanos, María Gajardo, Jorge Luis Cepeda y los abogados integrantes Pía Verena Tobalari y Juan Carlos Ferrada. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Uno de los cinco comuneros del caso Quilleco debió ser atendido de urgencia tras más de 40 días de huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco, mientras que el huerquén Rafael Pichún, otro de los condenados, espera una resolución de la Corte Suprema para iniciar un nuevo proceso penal. La información con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
El 16 de febrero, los comuneros mapuche condenados por el denominado caso Quilleco comenzaron una huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco, donde la jornada de este jueves 26, uno de ellos sufrió una descompensación grave, por lo que fue derivado hasta el Hospital Regional de la Araucanía. Hablamos de Axel Campos, uno de los condenados en este ataque incendiario perpetrado en la provincia de Biobío. El resto de los comuneros en huelga de hambre son Óscar Cañupán, José Lienqueo, Roberto Garling y Bastián Yaitul. Los familiares de los comuneros indicaron que la salud de estas cinco personas sigue deteriorándose y que durante esta jornada un médico fue a visitarlos a la cárcel, pero que de todas maneras no sienten que existan las condiciones para ser atendidos rápidamente en el caso de sufrir nuevamente una descompensación. Por otro lado, Pilar Curillán, vocera del huerquén de la comunidad de Temulemu, Rafael Pichún Coyonao, otro de los condenados por el caso Quilleco, indicó que esperan que la Corte Suprema acoja la solicitud de iniciar un nuevo proceso penal, ya que las pruebas por las que fue condenado este comunero no serían suficientes.
En que se le dieron 7 años por un atentado incendiario y por ser disque autor intelectual del mismo. Las pruebas, la presentación de la Corte Suprema, catalogaron por los mismos jueces no relevante, como una prueba secundaria. O sea que realmente no tiene un peso suficiente como para ser usada para condenarlo por ser autor intelectual.
Curillán dijo que el 1 de abril se conocerá la resolución de la Corte Suprema y que esperan que la solicitud de un nuevo proceso penal sea acogida de manera que ellos puedan presentar nuevos antecedentes que logren absolver a Pichún Coyonao del delito que se le imputa. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Crítico es el estado de salud de dos de los cinco comuneros del caso Quilleco, que hace semanas permanecen en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, exigiendo la anulación del juicio donde fueron condenados por incendio y amenazas. Nos informa Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Una compleja condición de salud viven los cinco comuneros condenados en el denominado caso Quilleco y que hace más de 30 días iniciaron una huelga de hambre en el centro de cumplimiento penitenciario de Temuco por las altas penas que recibieron tras ser condenados por la quema de dos camiones y amenazas, delitos perpetrados en el año 2023 en la región del Biobío. Dos de estos comuneros se encuentran en estado crítico, así lo relató a la radio el profesional de la salud Ricardo Luer, quien es parte del equipo de acompañamiento de los comuneros que permanecen en huelga de hambre.
La situación actual es crítica para todos ellos. Recordar que ellos ya cursaron huelgas de hambre anteriores, que eso ya los pone como en un estado deteriorado al comienzo de esta nueva huelga. Recordar que llevan 39 días y dos de ellos, en este caso Axel Campo y José Lenquio, comenzaron una huelga seca hace 5 días y son quienes están ya en un estado bastante crítico.
Se trata de Óscar Cañupán, José Lenqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos y Roberto Garlín, quienes exigen la anulación del juicio, donde fueron condenados apenas que van desde los 15 a 17 años de cárcel. El profesional de la salud sostuvo que están solicitando el traslado de todos los comuneros hasta el Hospital Intercultural de Nueva Imperial para que puedan recibir atención oportuna y de esta manera evitar una tragedia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Cámara Chilena de la Construcción reveló que en la región de Los Lagos existe un déficit de 37.000 viviendas, un número que ha ido en aumento en los últimos años y que genera preocupación entre los expertos. La información con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
Desde la Asociación Gremial agregan que la reducción del subsidio de S49 implicará que durante 2026 solo se dará continuidad a proyectos de arrastre de 2025 sin nuevos beneficiarios. El presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción en Osorno, Ignacio Ávila, destaca que de momento no se sabe si los subsidios anunciados incluyen los correspondientes a la reconstrucción, lo que añade incertidumbre.
Nosotros recibimos durante el mes de febrero la noticia de que el Ministerio de Hacienda había hecho un recorte de la mitad de los subsidios que debían otorgarse este año 2026. Se está pasando de un total de 40.000 a 20.000 subsidios a nivel nacional.
El gremio advirtió que la reducción de programas habitacionales tendrá efectos directos en la generación de empleo y en la actividad económica regional. Con respecto a los campamentos, Ávila señala que es un tema difícil de solucionar dadas sus particularidades. En el caso de la región de Los Lagos, la ruralidad juega un rol clave en esta materia.
Respecto a los campamentos, se ha transformado a medida que han transcurrido los años en la gran duda que nuestra política habitacional no ha sabido solucionar todavía.
Desde la Cámara Chilena en la región indicaron que el principal desafío actual es anticipar los efectos que tendrán las decisiones presupuestarias en materia habitacional e infraestructura. Bio Bio, la radio.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que están usando dineros de los subsidios regulares de diferentes comunas de la región del Biobío para el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales.
Parlamentarios oficialistas esperan que el gobierno presente pronto el proyecto de ley de reconstrucción anunciado por el presidente el pasado 14 de marzo. El detalle con Óscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
Hasta la región del Biobío llegó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para presentar el plan de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales al mundo empresarial. Esto en medio de una reunión convocada por la Cámara de la Producción y Comercio. En este contexto, el secretario de Estado confirmó que en medio del desarrollo de este plan se están gastando los recursos de los planes regulares del Servio en diferentes comunas de la zona.
Bueno, el proyecto de ley es clave que se ingrese cuanto antes al Congreso. Nosotros ya no estamos gastando la plata de los programas regulares en la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero esto nos dura un poquito más y luego nos quedamos sin plata, y ahí no podemos hacer reasignación entre regiones.
El ministro agregó que el dinero de los subsidios regulares también está siendo destinado al plan de reconstrucción y que de no aprobarse el proyecto presentado por el presidente, no habrá dinero para que estos continúen.
Hoy día no estamos gastando los subsidios tradicionales en el plan de emergencia. Si no nos aprueban la ley, nos vamos a quedar sin el plan de emergencia y solo los subsidios tradicionales. Me quiero dar un ejemplo. Yo presenté varios proyectos ahí. Uno, Ríos de Chile, se lleva el 90% de todo el presupuesto de toda la región del grupo más vulnerable. De toda la región, un proyecto.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast se presentó el pasado 14 de marzo en Penco el proyecto de ley de reconstrucción, el que todavía no ha ingresado al Congreso. La diputada oficialista Marlene Pérez espera que este sea pronto ingresado desde el Ejecutivo.
Ese proyecto debe ingresar y así lo manifesté y se lo solicité al gobierno. Ese proyecto debe ingresar cuanto antes para que se pueda aprobar y para tener los recursos para poder reconstruir y que la reconstrucción sea integral también, porque no es solo entregarle un techo a las familias, sino entregarles un hogar.
Recordemos que fue el propio ministro Poduje quien cifró en más de 400 mil millones de pesos la reconstrucción y aseguró que tras el alza de las bencinas no debería haber problemas económicos para el desarrollo de estos planes.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar, como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Este Black Sale BTR aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
La información está primero en Radiograma.
Diecinueve horas con 22 minutos. Errores comunicacionales y la pérdida de control de la agenda marcaron la segunda semana del gobierno de José Antonio Kast.
La oposición emplazó al Ejecutivo a terminar con el relato de campaña y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que las críticas políticas no los desviarán de su foco de acción. Bárbara Paillal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, durante la primera semana el gobierno apostó por el copamiento comunicacional con el inicio del plan Escudo Fronterizo, la auditoría al Estado, el borrador del plan de reconstrucción nacional y las urgencias legislativas. Esta segunda semana se tuvo que apostar por una lógica más de defensa. Y es que no solo trajo problemas el alza en los precios de los combustibles, sino que también el retiro del apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet en su candidatura a Naciones Unidas. También la polémica por la salida de la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones y la reactivación de las manifestaciones llevaron entonces a La Moneda a modificar el tono. Esto se vio de lleno en la caída de entre 10 y 17 puntos en la aprobación del presidente José Antonio Kast. Ya sabemos que el miércoles la Contraloría pidió a la CEIGOV que precise las circunstancias, funcionarios y también recursos que estuvieron involucrados en la publicación inflación sobre el Estado en quiebra. Ahora la moneda busca dejar atrás esa polémica. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que los gobiernos siempre están expuestos a las críticas políticas, pero esta administración no se desordenará ni perderá su foco.
Este es un gobierno que ante las emergencias y las crisis no se desordena. Muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, una gráfica, una palabra. Por lo tanto, la crítica política la escuchamos, pero este es un gobierno capaz de abordar la contingencia y su programa de gobierno.
Pero en la oposición han cuestionado duramente a distintas figuras del gobierno e incluso han pedido que se asuma la responsabilidad política. Uno de los más críticos fue el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien dijo que ya deben comprender que no están en campaña.
No podemos alimentar la incertidumbre con conceptos que son falsos. La campaña electoral ya terminó. Ganó una mirada de país que hoy está gobernando y que tiene que actuar a la altura de lo que exigen los chilenos y las chilenas.
Y es la vocera del Ejecutivo, la ministra Mara Cedini, quien ha concentrado las principales críticas tanto dentro de la oposición como en los sectores propios del oficialismo. La diputada Andrea Macías, del Partido Socialista, dijo que el rol de una portavoz de Palacio es responder a las inquietudes ciudadanas y no generar más incertidumbres.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola. Cuando eso no pasa y tienen que salir otros ministros a respaldar, es porque algo está fallando.
Sí, pero el respaldo oficialista comienza a notarse. Hoy, de hecho, durante la tarde, un grupo de diputados republicanos llegaron hasta La Moneda para entregar un espaldarazo a la vocera. Fue la diputada Catalina del Real quien destacó que la ministra Cedini, a diferencia de voceros anteriores, dé la cara y enfrenta el difícil panorama que vive nuestro país.
Nuestro respaldo a la vocera de gobierno es total. Nosotros estamos muy de acuerdo con la gestión que ella está realizando. Le tocó un momento muy difícil, muy duro. En el gobierno pasado, las ministras se escondían. La ministra vocera, Mara Cedini, da la cara, ha estado comunicando, ha estado haciendo la pega. Y ese es su sello. Nosotros vamos a respaldarla.
Y ante los cuestionamientos fue el propio presidente de la República, José Antonio Kast, quien en medio de una actividad por el hito de la primera piedra para el centro de distribución de Walmart en Lo Aguirre, respaldó a la vocera y destacó su trabajo.
Y tenemos aquí a la persona que da las buenas noticias, nuestra vocera Mara Cedini. Te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando. Y vuelvo a insistir, somos un equipo.
Pero lo cierto es que las críticas, tanto en los sectores del oficialismo, incluso dentro del propio Palacio de la Moneda, no parecen ceder y ya se están revisando desde los distintos equipos de comunicaciones alternativas para enmendar el rumbo y volver entonces a retomar plenamente el control de la agenda Néstor Nibaldo.
Mira, hoy llevan 16 días de gobierno, ¿ya? El presidente Kast, José Antonio Kast y su equipo, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, al ministro Poduje, polémicas más, polémicas menos, tiene su agenda, tiene el control de ellos. Vemos al ministro Luis de Granch, ministro de Transporte, ha estado acá, ha hablado, ha explicado en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, lo que van a hacer las políticas. El mismo ministro Quirós, polémicas más, polémicas menos, pero está ahí. Pero que a 16 días, yo no sé si el Partido Republicano quiere que la vocera se vaya en la vocería de gobierno, porque la señal que dieron hoy día los militantes, los diputados que militan en el Partido Republicano fue el abrazo del oso. Ir a respaldar a alguien cuando lleva apenas 16 días de gestión, yo no lo había visto. Ni siquiera Ena von Baer, tan cuestionada en su momento la vocera Ena von Baer del gobierno, los que tienen buena memoria saben a lo que me refiero, el año 2010. Que tenían críticas, muchas críticas, pero que no fueron a los 16 días. Las críticas de Ena von Baer fueron en el camino a raíz de los traspiés o los problemas políticos que ella misma se generó. Pero 16 días tener que ir a respaldar a la vocera y que el presidente, con toda la importancia que su boca salgan cosas en materia de seguridad, todavía estamos esperando el plan para la Araucanía, el plan en materia de qué es lo que va a pasar este fin de semana, vamos a ver cómo están los homicidios, cuáles son las instrucciones que se le han dado a los carabineros, a la policía de investigaciones, qué es lo que va a pasar con materia económica y las pymes, en fin, dejar tiempo para respaldar a la vocera, porque esto es una decisión institucional, salir a respaldar a la vocera de gobierno, quiere decir que hay algo que detectaron en el propio gobierno que no está funcionando con la ministra Cedini. Ahí está la explicación, si al final no hay otra.
Y hay que tener en cuenta además que este espaldarazo que se da durante esta jornada es también bajo presión por los cuestionamientos que se dieron desde la UDI, principalmente por el silencio que detectaron en los diputados republicanos precisamente para salir a defender a sus ministros y en particular a la vocera Mara Cedini. Ahora bien, la estrategia, podemos decir, o consecuencia también que hemos visto de estos cuestionamientos a la gestión, al ejercicio de Mara Cedini en la vocería, lo vimos durante esta jornada en un punto de prensa, acá en el Palacio de la Moneda, donde ella pasa a tener más bien un rol secundario en la vocería, dejando espacio a que sean los ministros más técnicos, por ejemplo, el propio Luis de Grange en Transportes o la ministra de Energía, Jimena Rincón, para responder precisamente todas las preguntas más controversiales, más técnicas, porque hay un diagnóstico también que se reconoce acá dentro de Palacio de que la vocera Mara Cedini tiene una deficiencia, una debilidad, más bien precisamente en todo lo técnico.
Claro, bueno, es parte de los voceros de gobierno. Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada. Exacto. ¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más 2 licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento Sidef. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000 solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en Sidef y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
La radio alerta y oportuna.
Tenemos información del momento junto a Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción. Camila, te escuchamos.
Sí, una emergencia se registra a esta hora en calle O'Higgins, en la intersección con Aníbal Pinto. Vamos a conversar, de hecho, en este momento con el voluntario de bomberos, Matías Ortega, de la primera compañía de bomberos de Concepción, por esta emergencia que se registra a esta hora. Buenas tardes, ¿qué nos puede comentar?
Buenas tardes. Un adulto mayor, aparentemente entre 75 y 80 años, se cayó de una locomoción colectiva, de un microbús. En este momento está siendo atendido por personal de rescate de la séptima compañía en evaluación primaria y a la espera de la unidad de SAMU para posteriormente su traslado.
¿El adulto mayor quedó inconsciente?
Se está realizando la evaluación primaria. Aparentemente sí está con una mínima pérdida de conciencia, pero se está estabilizando para poder trasladarlo.
También consultar, ¿este adulto mayor venía solo?
Sí, venía solo. Sí, al momento de bajar de la micro, por lo que comentaron personal que lo vio, bajó de la micro, caminó un poco, 3 pasos aproximadamente y cayó.
muchas gracias. Escuchamos entonces palabras de parte del voluntario de bomberos, Matías Ortega, de la primera compañía de bomberos de Concepción, por este adulto mayor, ya lo escuchaban, que cayó de la locomoción colectiva cuando se desploma en el suelo en la intersección de calle O'Higgins con Aníbal Pinto en Concepción. En este momento se está a la espera de la llegada personal del SAMU para poder atender a este adulto mayor. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En menos de 24 horas, el gobierno dejó sin efecto el nombramiento de Jorge Salazar como seremi de obras públicas en Los Ríos, quien fue criticado por irregularidades financieras y conflictos judiciales durante su periodo como presidente del Club Deportes Valdivia. La información con Nicolás Silva desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Fugaz fue el paso de Jorge Salazar como representante del MOP en la zona, tras ser anunciado en el cargo la tarde del jueves a través de las redes sociales de la delegación presidencial, designación que recibió una serie de críticas apuntando a su periodo al mando de la institución deportiva. El Club Deportivo Deportes Valdivia, accionistas de la organización, manifestó su rechazo al nombramiento de Jorge Salazar en el MOP en un comunicado público, recordando que su paso como presidente de la sociedad anónima entre 2019 y 2022 tuvo una desastrosa gestión de recursos. El secretario de la corporación, Jan Gipulú, responsabilizó al expresidente del club de destruir la institución, provocando perjuicios económicos y conflictos judiciales con el gobierno regional por no rendir cerca de 50 millones de pesos, situación que impide el acceso a fondos del GORE.
Jorge Salazar, mientras estuvo a cargo tanto del club como corporación, finalmente el club lo destruyó, causando un perjuicio tremendo a una organización que es parte de la ciudad. Nuestra corporación, nuestra organización, hasta el día de hoy, no puede postular a proyectos en el gobierno regional porque tenemos una demanda por rendiciones injustificadas o que no pudieron demostrar, son cerca de 50 millones de pesos.
El dirigente recalcó que las irregularidades desencadenaron en malos resultados deportivos con la desafiliación del club del profesionalismo, que lo tienen compitiendo en el amateurismo en la tercera división B, la quinta categoría del fútbol chileno. Críticas que finalmente obligaron al gobierno a dejar sin efecto su nombramiento este viernes, a menos de 24 horas de ser anunciado en el cargo. Así fue confirmado por la delegación presidencial a través de un comunicado, indicando que el decreto de designación no se alcanzó a materializar. En nombre del nuevo seremi del MOP se comunicaría oportunamente, mientras la cartera continuará sin un titular en pleno proceso de instalación de la nueva administración. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Ser incluidos en las ayudas del Estado frente al alza de los combustibles, eso es lo que exigen los pescadores artesanales.
No somos un punto en la tierra, somos una economía de este país, sentenció la CONAPACH. La nota es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bío Bío, en Puerto Montt.
En conversación con la radio, la presidenta nacional de la CONAPACH, Zoila Bustamante, hizo un llamado al gobierno a considerar a los pescadores artesanales en los apoyos estatales. El día a día en las caletas pesqueras se va a encarecer y eso es complejo en las actuales condiciones, sentenció la dirigenta, que relató que muchos trabajadores del mar deben desplazarse grandes distancias desde sectores rurales para acceder al combustible.
Porque ni siquiera estamos en el presupuesto nacional como pescadores artesanales. Entonces, igual es un tema, porque si van a ayudar hoy día a los colectiveros, si van a ayudar a los taxistas, también tienen que ayudarnos a nosotros, porque nosotros somos la economía en este país. Y no hay que olvidar que cuando hay problemas, lo que sea, terremotos, tsunamis, nosotros somos los primeros que estamos ayudando a nuestra gente. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Y tienen que mirarnos como tal, sobre todo este gobierno.
Los motores de la pesca de la jibia o los costos de los bentónicos deberán realizar ajustes que no se podrán sostener y que han generado un llamado de atención de los pescadores para ser considerados en los subsidios. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Siguiendo en esta misma línea, camioneros de la Federación Centro Sur señalaron que no es descartable una movilización ante el fuerte alza que han tenido del costo por los combustibles.
Uno de los dirigentes del gremio en Los Ángeles dijo que se están gestionando medidas para conseguir una subvención suficiente ante el Ministerio de Hacienda. La información con Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Al respecto, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, Freddy Martínez, indicó que ante la magnitud del alza de los combustibles, diésel esencialmente, y el problema que le genera en sus operaciones de transporte, las bases están muy inquietas y no se puede descartar movilizaciones. Agregó Martínez que han entregado una serie de propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendientes a que el subsidio a las pérdidas que significa el alza de las bencinas sea mayor por los camioneros y así no tengan que enfrentarse a la dura realidad de trabajar bajo el costo de producción.
Pero siempre, nunca se descarta nada en este tipo de cosas, nunca se descarta nada, porque tampoco nosotros podemos funcionar perdiendo plata. Podemos ajustarnos de alguna manera, pero estos números son muy altos, entonces no se puede. Si es que no es una intención, nunca ha sido una intención, paralizar. La paralización puede ser por insolvencia.
Camioneros señalaron que todo indica que el problema se va a mantener unos 4 meses antes que se estabilice el mercado de los combustibles. Por tanto, deben calcular bien qué será lo suficiente para no traspasar más allá del 28% de alza de sus operaciones a los usuarios. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En la comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, se superó los 2.000 pesos por litro de bencina y su alcalde advirtió un fuerte impacto en el costo de la vida, los servicios básicos, el transporte e incluso la generación eléctrica a base de diésel, que también ha registrado un aumento en sus valores. Todos los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Hans Barros.
Cochamó enfrenta uno de los escenarios más críticos del país tras el alza de combustibles, con valores que superan los 2.000 pesos por litro en su único servicentro en Río Puelo. En ese punto, la gasolina de 93 octanos alcanza los 2.043 pesos, mientras que el diésel llega a 1.927, reflejando así el fuerte impacto en una comuna marcada por el aislamiento. Conectividad limitada y altos costos de traslado agravan aún más la situación para los cerca de 4.000 habitantes. El alcalde Francisco Donoso advirtió que este escenario repercute directamente en la vida diaria de la comunidad, quienes tienen como alternativa, pero lejana, Ensenada o Puerto Varas.
La comuna de Cochamó cuenta con un servicentro, con un único servicentro ubicado en la localidad cercana a Río Pueblo, en el cruce del lago Tahuatahua, y dado este aumento de combustibles que indicó el gobierno, generó que en la comuna de Cochamó hoy día tengamos uno de los valores más altos que se registran en el litro de combustible.
El efecto del alza ya comienza a extenderse a otros ámbitos clave. Desde el municipio alertan por incrementos en el transporte público y posibles alzas en el costo de la electricidad, considerando que varias localidades de esa zona dependen de generación a diésel. En ese contexto, Donoso ofició al Ministerio de Transportes solicitando medidas y advirtiendo que el impacto es mayor en comunas rurales y aisladas como Cochamó. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Hay dudas respecto de si efectivamente en abril se materializará o no una nueva alza en las cuentas de luz por la deuda que se generó con las distribuidoras del orden de los 800 millones de dólares.
En el gobierno, la ministra de Energía, Jimena Rincón, asegura estar evaluando las fórmulas para evitar que el costo recaiga totalmente en los hogares, pero nuevamente recordando cuál es el contexto que tenemos, ¿cierto?, de materia fiscal como país.
Además de la deuda de 6 mil millones de dólares con las generadoras y que se sigue pagando en la boleta, existe otra, esta vez con las distribuidoras y del orden de 800 millones de dólares por el congelamiento del VAT y que deberá empezar a pagarse ahora, en abril.
El gobierno anterior propuso solidarizar con el aumento de las tarifas y presentó un proyecto para que cada hogar pagara alrededor de 1.500 pesos por mes, además de la posibilidad de un nuevo subsidio para el 40% más vulnerable del registro social de hogares.
Sin embargo, la nueva ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que se está estudiando un mecanismo, dado que la anterior administración no avanzó finalmente con su iniciativa.
El gobierno anunció en su minuto, el gobierno anterior, que iba a enviar un proyecto de ley para subsidiar al 40% más pobre, proyecto que nunca envió. Nosotros estamos viendo alternativas y obviamente sabemos que el contexto es complejo por las explicaciones que ya se han dado.
Pero todo lo determina la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, en febrero de cada año, y lo último que se dijo es que el precio subiría en abril, en 48 meses iguales, y ese monto dependerá de la comuna en la que se ubique el suministro.
Sin embargo, el alza podría retrasarse, según indicó la superintendenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
Si las empresas distribuidoras requieren mayor plazo para la aplicación de este cobro, es posible que se dé ese retraso, pero ante todo, señaló que el gobierno deberá responder, dijo.
Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, coincidió con que pueda darse este plazo adicional para que el Ejecutivo entregue una propuesta.
Hacer el llamado al gobierno a que solicite a la superintendenta el aplazar el pago, cosa de que tengan tiempo de poder generar una propuesta, que esta sea discutida y de esa manera poder llegar con una solución real a las familias de Chile.
Y todos se alinean porque Iván Saavedra, director IESD y ex jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Electricidad, también apuntó a la necesidad de abordar el problema, pero yendo más allá de las alzas puntuales.
La situación es compleja, especialmente porque las cuentas eléctricas ya son altas, lo que debería incentivar un cambio en el comportamiento del consumo. Sin embargo, las alzas responden a un problema estructural no resuelto por el gobierno anterior y aún no se está claro si la actual administración abordará de fondo la causa de las tarifas elevadas.
Esta situación se produce en medio del alza del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente, que también traerá presiones adicionales sobre el sistema eléctrico.
Si bien la actualización del precio nudo se conocerá en julio, esa alza no alcanzaría a recoger todo el fenómeno de precios por el conflicto e incluso el valor del tipo de cambio sería a la baja.
El verdadero incremento se materializaría en la siguiente actualización, en enero de 2027.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Este Black Sale BTR aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Te deseamos a ti!
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Diecinueve horas con 49 minutos. Tenemos información a esta hora porque dos carabineros resultaron lesionados en Cañete en un procedimiento policial. Daniel Roa, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, nos amplía.
Un carabinero con lesiones menos graves por una posible fractura y otro con lesiones leves fue el saldo que dejó una diligencia policial por desacato en el sector céntrico de Cañete. Al verificar una medida cautelar, un sujeto de 40 años de edad agredió con golpes de pies y puños a los funcionarios de carabineros que acudieron hasta un inmueble. Esta persona, según datos entregados por el capitán de carabineros de Cañete, Óscar Medina, tenía una orden de alejamiento y cuando carabinero iba a proceder a su detención, se ofuscó y agredió a los efectivos policiales. Por el momento se está a la espera de lo que determine la fiscalía, pero lo más probable es que deba comparecer ante la justicia por los delitos de maltrato de obra a carabineros de servicio y también por el desacato tras incumplir la orden de alejamiento. En Cañete, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, encabezó su primer consejo de ex cancilleres tras el anuncio del gobierno de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas.
Durante el encuentro, varios exministros expresaron su discrepancia con la decisión del gobierno, señalando que representa una oportunidad pedida o perdida, mejor dicho, para enviar una señal de unidad nacional. Gabriela Piña con los detalles. Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, pasadas las 10 de la mañana de este viernes, comenzaron a llegar hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores los exministros de esa cartera para participar del Consejo de Excancilleres. En esta reunión participaron los excancilleres Hernán Felipe Errázuriz, Roberto Ampuero, José Miguel Insulza, Ignacio Walker, Juan Gabriel Valdés y Mariano Fernández. También asistieron Heraldo Muñoz, Antonio Urrejola y Alberto Van Claveren, mientras que Alfredo Moreno participó de manera telemática. Un encuentro que, sabemos, se dio en medio de un complejo escenario político y diplomático. ¿Por qué? Porque se trató del primer cara a cara entre los ex cancilleres con el actual ministro de Relaciones Exteriores tras la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La cita entonces estuvo marcada por ausencias y también gestos de incomodidad. En los días previos, lo informamos en la radio, un grupo de exministros de Relaciones Exteriores ya había manifestado su desacuerdo con la decisión mediante una carta pública y algunos también optaron por restarse de la instancia que se desarrolló durante esta jornada, justamente como señal de protesta por esa definición. Pese a todo ese contexto, el canciller Pérez Mackenna valoró este encuentro, destacando que permitió abordar los principales desafíos de la política exterior chilena en el actual escenario internacional.
Tuvimos un primer encuentro muy positivo, un diálogo republicano sobre los temas de interés para Chile en el escenario global presente. Valoro la disposición de los ex cancilleres para compartir su experiencia y conocimiento en materia de política exterior.
Lo cierto es que la decisión del gobierno de retirar el apoyo a Bachelet, argumentando falta de viabilidad en su candidatura, abrió todo un debate sobre la continuidad de una política exterior de Estado. Así, en este primer encuentro de Pérez Mackenna con el Consejo de Excancilleres, no solo marcó el inicio de su gestión en esa instancia, sino que también reflejó las diferencias en torno a todo este debate. El ex senador José Miguel Insulza, que participó de este encuentro, señaló que mantiene un enfoque optimista sobre la posibilidad de la exmandataria de llegar al cargo finalmente, destacando también el apoyo de México y Brasil como clave para movilizar votaciones en su favor.
La verdad es que es muy, muy lamentable lo que ha ocurrido, pero esa parte de la conversación fue claramente una discrepancia tajante de la mayor parte de los ministros presentes en respecto de la decisión.
Por Por su parte, el también exministro Heraldo Muñoz señaló que durante el encuentro de hoy se expresó por parte de varios de los presentes una discrepancia con la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la candidatura de Bachelet. Muñoz aseguró que esta determinación representó una oportunidad perdida para enviar una señal de unidad nacional, como había ocurrido en ocasiones anteriores cuando gobiernos de distintos signos políticos respaldaron candidaturas en beneficio de nuestro país. Además, calificó las explicaciones que fueron entregadas en esta reunión como escuetas y poco detalladas, dejando claras las diferencias con la postura oficial.
Bueno, se nos dieron las mismas escuetas en razones y cada uno de nosotros expresamos nuestras diferencias respecto justamente a esas argumentaciones.
En esta reunión, además de todo este tema de la candidatura de la expresidenta Bachelet, también surgieron discrepancias entre los exministros en torno a algunas decisiones recientes del gobierno de José Antonio Kast en materia de política internacional. Por un lado, la administración decidió no adherir a la Declaración de Derechos LGBTIQ+ en la OEA, una postura inédita, según plantearon los exministros en los últimos 15 años, lo que generó o que habría generado preocupación entre varios de los asistentes. Y también surgió en todo este debate la alineación de Chile con Estados Unidos en la ONU respecto de una resolución que restringe la definición de género, que también habría sido motivo de debate. Pero pese a todas estas diferencias, la reunión, según quienes estuvieron presentes, se habría desarrollado en un tono, dijeron, bastante respetuosos y también se mostró disposición a mantener el diálogo constructivo sobre los desafíos diplomáticos actuales. De hecho, señalaron que este tipo de reuniones se van a seguir desarrollando ya durante los próximos meses de administración.
El Comité de Ministros tiene un órgano que básicamente aconseja, ¿no es cierto?, a los cancilleres. En general no hay ningún canciller que yo recuerde en los últimos 3 o 4 gobiernos que no haya escuchado a los exministros.
Pero yo no sé si también hay excancilleres que se hayan restado de una cita como esta.
Es que participaron, pero no al almuerzo.
Exacto.
O sea, participaron del debate, mira, de la conversación, pero no se quedaron al almuerzo.
Yo voy a repetir lo que dije aquí. Mira, aquí hay una hipocresía gigantesca, por lado y lado. Todos estos cancilleres que ahora reclaman gestos de unidad no dijeron nada respecto a que a la falta de gestos de unidad de Boric, el expresidente Boric, de convocar a todos para respaldar a Michelle Bachelet. Esta es una opción del presidente Boric en su momento. Si ellos le concedieron al presidente Boric en su momento la prisión absoluta para nombrar a una postulante, reconózcale a este presidente, con su sesgo ideológico, que haga lo mismo. A ver, si aquí hace mucho rato que dejaron, digamos, por la libre. El presidente puede hacer lo que quiere en materia internacional, parece.
¿Y
esa es la doctrina de Chile.
¿Y el oficialismo hubiese apoyado a Michelle Bachelet si el presidente los hubiese convocado?
¿En su momento? Probablemente
no. Porque se hicieron sondeos. No, se sondeó.
Néstor, no hubo sondeo. Perdóname.
Hubo intento. No, pero así...
El presidente Boric sacó esto en un as de la manga que lo sacó en plena campaña electoral. Esa es la verdad.
Sí, que yo entiendo es que sí hubo llamados telefónicos, o sea, se preguntó por algo, si nosotros mismos aquí hablamos previo a que el presidente hiciera la nominación, pues no esperamos porque
los candidatos se habrían negado a ir al Palacio de la Moneda a una reunión con el presidente Boric donde él le hubiera planteado esto. A ver, si ni siquiera lo hizo.
No, si está bien el punto, pero...
Hipocresía total. Esto es una hipocresía total.
Todos son lo mismo.
Estos son decisiones ideológicas. Sí, eso es. A ver, es lo mismo que alegan ahora por... A ver, uno puede estar de acuerdo o no, digamos, con la posición de la Cancillería, por instrucción del presidente Kast, en materia de diversidad de género, ¿no es cierto?, lo que está haciendo. Está cambiando la pauta. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales dependen, las lleva el presidente de la República. Eso fue lo que dijeron antes, van a tener que aceptarlo también hoy día. Yo no estoy de acuerdo que se le entregue tal poder al presidente de materia internacional. Me parece, a ver, si esto no es un juguete, un cabro chico. Si marca el destino, o sea, cada 4 años vamos a tener una política distinta porque el presidente cambia de color. O sea, esta es una derrota de la diplomacia chilena hace mucho tiempo y de la Cancillería. Una cancillería que está ahí y que juega al vaivén de los presidentes, ¿para qué? Para mantener las pegas. punto.
Justamente eso apuntaban también algunos ex cancilleres que hablaron con la prensa posterior a esta reunión, que, claro, señalaban que este tipo de decisiones al final responden más a motivos políticos que a criterios diplomáticos. O sea, los criterios diplomáticos se están dejando de lado por motivos más bien ideológicos que van a depender finalmente del gobierno de turno.
Y la diplomacia chilena se deja, digamos, por así decirlo, abanicar, qué bonita palabra, por el presidente de turno para mantener sus puestos, creo yo. Bien pagado. Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Revisamos información económica del momento. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, esta es una noticia que se dio a conocer hace solo minutos atrás. Usted recordará que estaba calendarizado para el próximo mes de abril una nueva alza de las cuentas de la luz que surge a propósito de la reliquidación de lo que se conoce como el valor agregado de distribución, el VAT, que estuvo congelado durante la pandemia. Esta situación se regularizó hace algunos meses atrás y se debe pagar una deuda a las empresas distribuidoras del orden de $800 millones. Esa deuda entonces iba a empezar a pagar.